10 de la noche, 9 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada, a partir de las 11 con Espacio para la Información, aunque cada señal horaria de las en punto, son las 10 o las 9 en Canarias, aquí está Álvaro Echeverría. Álvaro.
Y Pedro Sánchez va a volver a pedir el miércoles en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma. Lo hemos escuchado aquí, la tercera, que se prolongaría hasta el 9 de mayo. Un confinamiento que, sin embargo, no va a ser tan estricto como el que tenemos ahora mismo. Pedro Sánchez ha anunciado algo que aliviará a las familias. Los niños podrán empezar a salir.
Les anuncio que mañana trasladaré, en primer lugar, a los presidentes y presidentas autonómicos y, en segundo lugar, a las Cortes Generales, el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma.
Y será hasta los 12 años de edad, pero aún faltan por especificar tiempos, distancia y más detalles que rodean a esta nueva medida. De hecho, el Gobierno ha advertido que, igual que se están dando pasos adelante, se pueden dar atrás si la situación se complicase, y además no se atreven a confirmar si podremos irnos de vacaciones este verano o no. Y el Ejército ha desinfectado en las últimas 24 horas más de 100 residencias y lugares públicos, pero también ayudan a que este confinamiento sea un poco menos difícil para algunas personas a las que les cuesta un poquito más soportar el confinamiento. A su paso por la localidad de Bornos, en Cádiz, la Infantería de Marina agradecía el esfuerzo de quedarse en casa a Celu, a una joven con discapacidad.
Hola.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nada.
Pues mira, veníamos a verte precisamente a ti, que nos habíamos enterado de que eres un colaborador muy eficiente de aquí con nosotros, con los compañeros, para la misión que estamos realizando. Quedémonos en casa, que sí.
Sí.
La verdad es que muy bien, estamos muy contentos de que haya gente así como tú. Porque para
hoy, además de estas pequeñas historias que suelen pasar desapercibidas, las labores del Ejército se han centrado en la desinfección de Mercamadrid, Mercabarna e IFEMA, donde, por cierto, debido a la bajada de la presión asistencial, se ha cerrado el pabellón número 7.
Qué alegre para recibir de nuevo a Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y al gran Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillos, ¿qué tal?
Y sigue por ahí Gemita, ¿verdad?
Bien.
Aquí estoy.
Sí, señor. Ahí está guapa. Habéis cenado todos, ¿no? Poli, ¿a qué hora cenaste en tu casa?
Yo normalmente a las 4, más o menos, de la tarde.
Es que es imposible con él.
No ceno, no solemos cenar. Solemos hacer un tapeíto, porque como ahora tenemos un horario totalmente diferente, entonces hacemos el desayuno, un tentempié a media mañana, luego la comida, luego una especie de merienda y luego un tapeíto. Y han sido diosas con salsita extraordinaria a las 8:30.
¿A 8:30? Yo igual, me estoy haciendo cada, en mi casa nos estamos haciendo cada vez más europeos, tenemos 8:30, que es prontísimo. ¿Tú, Gema, a qué hora sueles cenar?
8. O un poquito antes.
La hora de Gibraltar.
Es europea, sí, sí. Pero vamos,
muy inglesa, sí, por la niña. Sí.
Ah, ¿y tú, Guas?
Soy el único español que queda a partir de las 10.
¿Ah, sí? ¿Tú lo has cenado todavía?
Pero ¿cómo a partir de las 10? Si son las 10. A ver, si son las 10, ¿cómo vas a cenar a partir de las 10?
Cuando acabemos a las 11, cenaré. Porque como cena una persona española, española.
Eso es el after dinner, ya.
Naturalmente.
Ya, ahí está.
A las 8 de la tarde.
Un vinito, una cervecita. Y luego un tapeito bueno a las 11 de la noche.
¿Pero qué te crees? ¿Que eres Odegaard tú?
Y luego te voy a decir una cosa. Me echo una ruta, Paco, porque esta noche vamos a salir nosotros. Vamos a ir del dormitorio a la habitación, de la habitación al dormitorio, luego a la cocina, luego a la terraza, volvemos por el cuarto de baño y luego vamos a bajar a la parte de abajo.
Vestidos.
Y vamos a hacer una ruta extraordinaria. Con botellón y todo, auténtico. Vamos a ir magnífico.
Oye, Gemita, enhorabuena, a Sira. A partir del 27.
Sí, ya te ha apuntado.
Me dice, ¿este que habla quién es, mamá? Digo, pues este es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Dice, ¿y dice que salimos? Digo, sí, hija, el 27, queda un poquito. Pues Pedro Sánchez es el mejor, me dice. Digo, y pobre mía.
¿Está desesperada por salir o qué?
Bueno, no, lo lleva bastante bien. Estoy yo un poquito más desesperada. Ella lo lleva bien, pero claro, hombre, pues que en cuanto le he dicho de bajar a la calle, pues yo creo que se imagina que va a estar todo como antes, ¿sabes? Claro, los columpios o algo así.
Bueno, ahora queda por ver la letra pequeña, ¿sabes? O sea, si te dejarán ir a parques, si dejarán que estén los niños.
Hombre, yo creo que no, Paco. Yo creo que no. Pero claro, mi miedo también es que salgamos y nos dicen, ¿podéis salir de 2 a 3 de la tarde?
Claro, es que luego va a haber horarios.
¿Vamos a salir todos a la vez?
Hoy la Generalitat ha propuesto, me parece que era hasta 6 años, me parece que era de, es que no quiero mentir, de 12 a 2 de la tarde, o sea, unas 2 horas por tramos de edad. Otros era otra hora y los más mayores ya de 6 a 8 de la tarde.
¿Y a Guasamí cuándo nos dejan salir? ¿A qué hora podemos salir Guas y yo?
No, Guas y yo, tú y yo no salimos nunca más.
Tú y yo no salimos ya más. Madre mía,
hasta la 20 no salimos.
Exactamente, Guas. Estamos camino ya, estamos camino, tío, que vamos a estar en Europa otra vez. ¡Ay, qué alegría!
En Europa, ¿qué? Hombre, en Europa estaríais.
Bueno, pero había un chiste, había un chiste pululando de, mira, para los que decían que el Madrid no iba a seguir vivo en la Champions en mayo.
Ahí estamos. A mí cuando me preguntan sobre el calendario de la Champions, ya no divago, directamente le digo, ni idea, porque lo que se querría es que para el 12 de julio las grandes ligas estuvieran terminadas y luego acometer el asunto de la Champions, pero es que ni se sabe si va a haber concentración de equipos en un país,
yo creo,
si será todo a un partido,
creo
lo que
quede. Que entre la semifinal y la final está el homenaje a Graf.
Sí.
El homenaje a Raf.
A Raf, sí, sí. Por la
Raf se retira y entonces aprovechando la semana libre entre la una semifinal y la final, le hacen un homenaje.
Pero Paco, si...
Real Madrid contra la selección nacional de Marruecos.
Ahí estamos, sí, señor. Sí,
a Raf con 42 años.
El 12 de julio se termina en teoría la Liga. Se termina, en teoría. Y ya empieza la Champions. No hay vacaciones, ¿no? Ya en agosto se sigue la Liga y los que se van a jugar la clasificación...
No, no,
de
tienen
la...
que soltar ahí 2-3 semanas mínimo para separar una temporada de otra, lo que no sé si sería
¿Y los equipos que tienen que jugar las previas de Champions y UEFA y todo eso, cuándo las juegan? ¿El año que viene?
¿Ves? Bueno, vete tú a saber si habría. Pero si es que nos lo dijo Bordalas antes de ayer, dice, pero si, le pregunto a Cañizares, pero usted, con lo obsesivo que es el de lo físico y como tiene el equipo en lo físico, dice, pero bueno, ¿y tú cuánto tiempo necesitarías para volver al punto en el que estabais? Dice, no, es imposible. Ni que hagamos una pretemporada ahora, como las de verano, es que es imposible, no vamos a llegar.
Hay que decirle a la gente una cosa, que está muy bien que todos los futbolistas, todos los deportistas, todos de cualquier deporte, pueden hacer un deporte en su casa. Pero para jugar al fútbol, yo no me voy a meter en otro deporte, porque no lo sé, a lo mejor.
Igual.
Para jugar al fútbol, la cinta, no, que no vale para nada, ni la cinta, ni todo lo que están haciendo en casa, no vale para nada. Tienes que empezar de cero, porque tú te acostumbras a correr una cinta, a andar en una cinta, y cuando vas a pegar un sprint de 60 o 70 metros de 0 a 100, te han pegado los tirones hasta las pestañas de las cejas.
Bueno, te voy a partir del 4 de mayo, hay un periodo ahí de...
A partir del 4 de mayo.
Sí, en teoría a partir de después del puente del 4 de mayo hasta finales de mayo, para ir preparándose primero individualmente, luego grupos pequeños, ya sabes el protocolo. Dejadme que, es que nos está escuchando Antonio Zapatero, que es el último fichaje de Ángel García. Hombre, lo estoy vendiendo en plan humor. Ángel, tenemos ya comentarista para el próximo gran torneo de tenis que podamos contar, ¿no?
No tengas ninguna duda. Es más, si quiere narrar, yo le doy el micrófono. Si quiere lo que quiera. Si quiere saltar a la pista con Rafa, también se lo conseguimos como sea. Porque con lo que está haciendo este hombre en IFEMA, puede hacer en las retransmisiones de tenis que hagamos en la cadena COPE lo que quiera. Porque ya sabes, Paco, que además de un grandísimo médico, este señor es vicepresidente de la Federación Madrileña. Y ojo, campeón de España de tenis en todas las categorías de veteranos.
¡Ha nacido!
Toma. Viste de blanco.
Antonio Zapatero, director del hospital de IFEMA, el hospital de campaña que se montó en IFEMA en nada, en abrir y cerrar de ojos. Don Antonio.
Buenas noches.
Lo primero es lo primero. ¿Cómo está?
Os tomo la palabra de lo que estáis diciendo.
Sí, sí, ahí. Está usted fichado. Y además, Angelito paga muy bien.
Sí.
Se quita parte de su sueldo.
Bueno, eso sería capaz. Eso ya lo habría yo con él. No, os preocupéis.
Pero hay un hándicap que tienes que ir de blanco, Antonio. Si no vas de blanco, no puede ser, ¿eh?
Ningún problema.
Ahí. Guas, ahí, este de la nuestra. Ha nacido.
Lo que deja entrever.
Ahí, ha nacido.
Es más que un médico.
Don Antonio, ¿cómo está el hospital? Afortunadamente, bastante menos mal de lo que estuvo, ¿no?
Hemos mejorado bastante y ha mejorado Madrid, porque ten en cuenta que IFEMA lo que hacía era recibir pacientes que se enviaban de todas las urgencias de Madrid, y para que os hagáis una idea, cuando empezamos, Madrid podía haber a lo mejor 2.500 pacientes todos los días pendientes de cama para ingresar por esta infección, y esas cifras han bajado mucho, y esas cifras en el día de hoy estaban por debajo de 250. Eso ha hecho que en IFEMA estemos recibiendo, llegamos a recibir varios durante muchos días, 250 pacientes todos los días, estamos recibiendo en una media de 50, ha bajado mucho, y estamos manteniendo un ritmo de altas de unas 140 al día, con lo cual eso nos permitió ayer fue un día feliz en IFEMA porque cerramos el pabellón 7. Digo feliz porque a mí me parece que es muy buena noticia, pero es verdad que había lágrimas entre los trabajadores porque se le ha cogido muchísimo cariño a IFEMA, pero es muy bueno haber cerrado el 7 y ahí estamos ya con el 9, esperando a ver un poco qué es lo que pasa, pero vamos, yo creo que son noticias buenas de que lo peor ha pasado.
Le entendía a la presidenta de la comunidad que si todo iba bien para el verano estaba desmontado IFEMA, ¿no?
Bueno, IFEMA lo que tiene es, que lo hemos estado hablando, es la ventaja es que se ha hecho un hospital modular y están ya las instalaciones hechas de oxigenoterapia, que los módulos se pueden desmontar, eso se guarda y nos han asegurado que se montaría en 2 o 3 días. Y que eso, una vez que está hecha la estructura del oxígeno, que era lo más complicado, la estructura de módulos se monta muy rápido. Así que yo creo que IFEMA estará ahí para lo que haga falta.
Hoy, es que me estoy acordando del caso de un compañero que le han dicho que su familiar ha ingresado en UCI, pero que han tenido que sacar a una persona de 70 años o 70 y pico años de UCI. No sé si está mal contado o quiero decir que esa persona que ha salido de UCI ya estaba para salir de UCI o que seguía habiendo problemas de camas en la UCI de ese hospital. En teoría, en Madrid ya no hay ese
problema. No, igual que el número de altas en Madrid en hospitalizados supera ya con mucho a los que ingresan, en las UCI se va pasando lo mismo desde hace también como 8 o 10 días. De tal forma que en Madrid está librándose todos los días unas 30 camas. Y nosotros en IFEMA hoy tenemos ingresados 7 pacientes y tenemos capacidad para 12, con lo cual eso no, en IFEMA no debe pasar. Y además hoy ha habido otra buena noticia en IFEMA, porque los 7 que teníamos en la UCI estaban intubados, estaban conectados a un respirador, y de los 7 esta mañana hemos extubado a 4, así que no, en IFEMA no tenemos problemas con las camas de UCI. Y ya te digo, incluso esa noticia es buena, porque ya te digo, de los 7 hemos quitado se ha quitado el tubo a 4, así que es buena noticia.
¿En total cuántos pacientes hay ahora mismo en el hospital de campaña?
Cuando yo he venido para acá esta tarde estábamos con 630 pacientes y 7 en la UCI.
¿El hospital más grande de España cuántos puede albergar? No digo el ¿cuántos puede tener ahora mismo un
nosotros
hospital?
Hemos llegado a tener ingresados en IFEMA 1.200 y pico pacientes, hace 10, 12 días. Y el más grande de España, yo creo que de camas, estará en torno a los 1.100. Pero a tener en cuenta que este es monográfico, este es solamente una enfermedad, este solamente son pacientes con infección por COVID. Y el otro pues junta todo, pues junta la obstetricia, junta la traumatología, todas las especialidades, ¿no? Y creo que IFEMA probablemente ha sido y es de estructura, porque, hombre, yo deseo y creo y estoy convencido que no va a hacer falta volver a montar el pabellón 7, pero tenemos 1.300 camas instaladas allí, ¿eh?
Cuando se deshaga este hospital de campaña, y esperemos que sea pronto, usted volverá a su vida normal. ¿Cuál era su vida normal antes?
Bueno, mi vida, yo soy el jefe de departamento de medicina del Hospital de Fuenlabrada.
Por cierto, mañana creo que vamos a hablar con el Hospital de Fuenlabrada, que a partir de ahora, y creo que hay más hospitales, bueno, de hecho no es que lo crea, lo sé, por ejemplo en Valencia, que ya permiten que los que están allí solos se pueda ir a verlos, porque ya no hay el mismo colapso en las UCIs, ¿no?
Probablemente, sí, la UCI de Fuenlabrada lo lleva permitiendo hace tiempo. Bueno, el Hospital de Fuenlabrada, yo le quiero muchísimo, me parece un hospital magnífico, vamos, con gente, excelentes trabajadores que hay en esa casa, y yo la considero la mía, llevo 15 años, y es un hospital, pero como pasa en la mayor parte de los hospitales de Madrid, que el nivel de la gente desde el punto de vista sanitario es excelente. Entonces, Fuenlabrada es un sitio estupendo para trabajar, un hospital de tamaño mediano, son 400, me va a parecer pequeño cuando vuelvo, porque son 400 camas solo, pero es un hospital estupendo para trabajar y además se ha implicado tremendamente. Y ha tenido un gesto muy bonito el ayuntamiento, el alcalde de Fuenlabrada, que le ha dado la medalla de la ciudad a los trabajadores del hospital. Eso fue hace unos días, que fue una noticia muy bonita. Hombre, para claro. Todos nosotros.
Una tontería. ¿Quién hay tan futbolero en IFEMA que el nombre de los pabellones de los médicos me han dicho que llevan nombres de estadios de fútbol?
Bueno, el más grande fue el Santiago Bernabéu, es una sala de trabajo de médicos, yo creo que es el más grande porque debe ser que tiene más trofeos y eso me pareció una buena idea por parte del arquitecto. Luego, enfrente tenemos el Wanda Stadium, que eso no queda más remedio que tenerlo, porque le voy a decir así un secreto, y es que el consejero de Sanidad nuestro es muy, muy, muy colchonero, entonces, bueno, pues eso había que ceder.
O sea, había una presión política.
Había presión política. Había presión política.
Ahí, pero es nuestro
Wanda. Sí. Hay dos gestos que uno entiendo por qué, se llama Riazor y es el guarda relación con el director de operaciones, que es Juanjo Pérez, que ese es gallego. Y
¿El director de qué?
De todo el montaje de IFEMA.
Ah, vale, Juanjo, o sea, ese impuso Riazor.
Ese impuso Riazor, ese gallego y luego hay uno que se llama Las Gaunas, que me voy a enterar y cuando vea una presencia, a ver a qué se debe el de Las Gaunas. Ese es que no tengo localizado. Son cuatro campos de fútbol, sí, tiene nombre, que son las salas de trabajo de los médicos, 2 en el pabellón 7 y 2 en el pabellón 9.
O sea que tenemos Bernabéu, Wanda, Riazor e inopinadamente Las Gaunas.
Las Gaunas, sí.
Los cuatro estadios más importantes.
Por supuesto, exactamente.
Los cuatro estadios más importantes. Paco, le puedo decir una cosa al doctor, si claro. No te importa.
Yo también.
Primero, doctor, le quiero felicitar porque hoy es el día del internista, creo, ¿no?
Sí, el internista, que es mi especialidad y que es una especialidad fantástica, porque teóricamente somos los que sabemos de toda la patología médica del adulto, así que a mí me parece la especie más bonita, pero entiendo que es la mía. Esto es como el gris de blanco, cada uno tiene lo suyo. A mí eso
pues
me
primero,
gusta mucho.
Sí. Le felicito por ello, y segundo, creo que usted fue presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, ¿no?
Sí, sí, sí lo he sido, sí.
Pues ya está, yo creo que hay que decir poco más.
Una sociedad muy activa y somos como 8.000 socios, una sociedad de las más antiguas, porque ahí estaban, bueno, los principales internistas españoles, Marañón, estuvo ahí metido, fue el que la fundó en el año 50-51, creo que fue.
Es que me han hablado muy bien de usted.
El famoso de la clínica Jiménez Díaz, también internista, que fueron así de los primeros en este país, y Pedro Pons, los grandes médicos españoles de los años 50 eran internistas.
Me han hablado muy bien de usted, por eso se lo estoy diciendo, yo esto... Hombre, me han informado, evidentemente, para poder decir esta cosa, pero me han dicho, no es que sea bueno, es mejor. Y entonces yo digo, bueno, ¿puedo decir esta información? Me han dicho, no. Digo, vale, pues entonces la voy a decir. Yo hago
después
como
de este ataque González. Gratuito.
Exactamente.
Eso será algún amigo que tenemos en común, seguro.
Algo le va a pedir.
Sí, no, tenemos, pero no se lo puedo decir porque me ha dicho, y me está mandando el WhatsApp de mí, pero no digas nada. Y yo ya lo he dicho todo, claro, ya lo he contado todo, ¿no? Pero efectivamente, me ha dicho usted, no bueno, mejor.
Al amigo común, lo agradezco mucho.
Gran Guas, tú.
No, el Gran Guas le tiene que decir que usted, igual se lo han dicho muchas veces, ustedes son historia de España, queridos. Está usted hablando, pues, de médicos, ha hablado de Marañón, del doctor Pons, etcétera, etcétera. Ustedes, cuando todo esto se estudie, saldrá usted y saldrá toda su gente.
Calle Antonio Zapatero.
Tal cual. No.
Guas, escúchame. El estadio, el Bernabéu, ha dicho el Bernabéu, el primero.
Bueno, yo creo que usted debe llamarse...
Saldrá toda España, porque yo creo que IFEMA lo que ha supuesto es... Estábamos tan mal hace 6 semanas... que surge esto de IFEMA, que es como una cosa que es como levantar la moral de país, yo creo, ¿no? Que es lo que ha pasado. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es... todo el trabajazo impresionante que se ha hecho en todos los hospitales de España, que es una cosa que a mí me sigue emocionando. Es decir, que yo en Fuenlabrada, yo empecé el brote en Fuenlabrada, estuvimos ahí las 2 primeras semanas, finales de febrero, principios de marzo, y aquello fue tremendo. Entonces, la forma que la gente, pero en todos, insisto, por favor, yo creo que IFEMA es probablemente la punta de lanza que surge como para echar una mano en la situación que estábamos ahí de catástrofe. Pero es que ha sido, que por eso quiero repetirlo y dejarlo bien claro, han sido todos y en todas las partes de España, que de verdad que a mí me emociona cuando he visto lo que han hecho mis compañeros de todos lados. Una cosa espectacular. Y yo creo que es una cosa que es orgullo de país, lo que se ha hecho. Médicos, enfermeras, celadores, auxiliares. Eso de sanitarios, pero los no sanitarios, porque yo voy a IFEMA y las personas de la limpieza,
claro.
Bueno, pues la ves ahí a fondo, sí, se están limpiando. Dice, bueno, pues y está el virus ahí danzando, es decir, pero con un cariño y con, es decir, que es tanta la gente, las que te van de comer, las que, es decir, que de verdad que creo que esto sí. ha sido una desgracia para el país, pero alguna cosa buena quedará para el futuro.
Por eso pasa lo que pasa en toda España a las 8 de la tarde. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
A vosotros y a vuestra.
Un abrazo.
Y os tomo la palabra para lo del tenis, ¿eh?
A ver si llega pronto.
Y tengo buena memoria.
Elige de lo que quieras, Antonio. Si quieres narrar, comentar, jugar con la raqueta de Rafa, lo que quieras.
Bueno, hablaré con Rafa, a ver qué se dice, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
En realidad se llama Antonio Kilian Zapatero.
No, se llama Gaviria. El segundo apellido de él es Gaviria.
Claro, pero Kilian.
Es que estoy informado.
Vale, ¿eh? Vale.
Si hay un espía.
¿Cómo será?
Por cierto, Paco, déjame colarte una noticia muy rápida de tenis que ha surgido hoy y es precisamente relacionada con Rafa Nadal. En la Rafa Nadal Academy by Movistar se puede montar la gran pretemporada del tenis cuando todo esto acabe. Ha dicho el propio Rafa, lo dijo en el partidazo el otro día, que ahora mismo el tenis es lo último que importa y que lo principal es la salud, evidentemente. Pero hoy han anunciado que ya han hablado con la ATP y que ya están hablando con varios jugadores y jugadoras, es decir, del ATP y de la WTA, para que cuando se monte esa gran pretemporada de antes de que empiecen los torneos, se puede hacer en la academia, que no solo está en una isla muy poco azotada por el virus como es Mallorca, sino que encima tiene unas instalaciones increíbles, así que no descartes ver ahí, y ojo, compartidos, entrenarían, vivirían, y compartidos de competición que televisarían, así que no descartes ver, yo que sé, un Nadal Team de pretemporada cuando vaya a volver el tenis.
Vale, pues dicho queda. Estábamos pensando, preparando el programa, que cómo será la vida en una estructura arquitectónica sin vida precisamente estos días. Un estadio de fútbol. ¿Qué pasa? ¿Hay algo dentro de un estadio de fútbol? Bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso del Bernabéu se ha utilizado para guardar material con el que luchar contra el virus. Pero, ¿qué se hace en un estadio en días así? Bueno, sí, el jardinero tendrá que seguir currando. Habrá que vigilar las instalaciones, las eléctricas.
El mantenimiento, me imagino.
Pues también, el jefe de mantenimiento del estadio del Levante, Guas, tú que eres del Levante.
Sí, hoy tanto.
Es Javier Ramos. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú trabajas a diario?
Pues a ver, la verdad que desde que pasó todo esto, estamos trabajando con servicios mínimos, pero... porque tenemos que ir a revisar pues el riego del césped, las luces, los aspersores. Entonces, el trabajo diario que hacíamos antiguamente, no. Pero tener que ir, hay que ir.
O sea, que al final tienes que ir todos los días, ¿no? Y hasta revisar si hay algún pequeño destrozo, si yo qué sé, un acto de vandalismo de algún zumbao que se escape del confinamiento, todo, ¿no? Tienes que revisar
todo. Sí, la verdad es que sí. Que tenemos que estar ahí revisando todo. Y sobre todo, lo más llamativo, lo que más me causó a mí impacto fue cuando llegas a la ciudad deportiva, que es una ciudad deportiva, como sabéis, tiene tanta vida, niños, jugadores, entrenadores, padres, madres, y llegas allí el primer día que está todo cerrado, no ves a nadie, no ve ni un balón, nada. Ves a empleados del césped, manteniendo el césped, tú trabajando, mirando el riego, mirando calderas, pero nada más. Entonces ahí es cuando dices, ¡buah! Esto es fuerte.
Te tienes que sentir como Charlton Heston en el planeta de los simios, ¿no? De, me han abandonado.
Pues sí, es una sensación como de vacío. En el estadio igual, en el estadio entre que no ves empleados, no hay nadie en las oficinas, la tienda está cerrada. Pues sientes una sensación muy extraña, como de vacío, de ¿qué está pasando aquí?
Es durísimo, claro. Tiene que ser durísimo eso. Tiene que ser lo que más tiempo se ocupa entonces es la jardinería, ¿no? Césped, riegos, todo.
Sí, claro. El césped es, pues eso, hay que seguir manteniéndolo vivo y están los empleados del césped, pues turnándose y un día va uno, corta césped, otro, pues haciendo sus trabajos. Entonces yo personalmente me encargo por el riego, de revisar calderas, de temas de fontanería.
Joder, es que me parece todo extrañísimo, claro, pero no había como pensado en esta situación.
Claro, pero ¿sabes? Sí. Como en verano, o sea, como si fuera vacaciones, ¿no?
No,
que
va, es
por ahí, ¿no? Que va, yo creo que es que ni eso, ¿eh? Porque en verano aún siempre hay algún empleado,
claro.
Tiendas están abiertas, no sé, algún abonado que viene, pasa por las oficinas, siempre ves movimiento de gente, pero ahora, la verdad que...
Hay una película que lo refleja muy bien, extraordinariamente bien, que la de... No, Yo soy leyenda, ¿sabéis cuál es? De Will Smith.
Ay, no la he visto, sí sé cuál es.
Pues es extraordinaria, Paco, es que es toda la ciudad, claro, chale, los americanos, Nueva York y todo esto y tal... Y lo que te está contando ahora mismo, Javier, es que tiene que ser así, tiene que ser una sensación, ¿verdad? Todo de vacío, todo de como si se hubiera pasado mucho tiempo, ¿no? ¿No tienes esa sensación, Javier, para cuando estás andando por allí solo? Como si hubieran pasado 100 años, o ¿verdad? Otro mundo, otra ciudad, o que hubiera pasado algo, no sé. Una cosa
o que entras al vestuario, al túnel del vestuario, se enciende la luz, y ¿verdad? Vamos, se enciende la luz y dices, joder, te da una sensación de, ostras, ¿qué ha pasado? Los momentos que se viven aquí.
¿Has hecho alguna tontería como la que haría yo, que es coger un balón y marcar un gol?
No, la verdad es que no.
¿No te ha dado?
La verdad es que no.
Llegarás. Javier, sí, que vuelva a los entrenamientos y vuelva a la vida a los estadios. Así es verdad, a partir del 4 de mayo. Un abrazo, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Cuántos años llevas casado, Guas?
Yo no tengo conciencia de haber sido soltero.
Naciste casado ya. Naciste con la Montserrat, naciste casado ya.
Tengo un ligero recuerdo de la comunión, pero tampoco sería capaz de asegurarlo.
Más
de
30... ¿Cuándo os conocisteis?
Yo estuve en su bautizo.
Exactamente. Más de 30 casados y llevas, ¿no?
Pero que no es de coña, hombre, que los padres eran del mismo barrio, eran amigos, mi padre y mi suegro iban al cole y yo fui al bautizo de la Monse, joder.
Estaba predeterminado, estaba predeterminado. Date cuenta que el WhatsApp
¿cuántos llevas más mayor?
Yo 40 va a hacer, 40 ahora.
40.
En junio, 40 años.
Bueno, pues Ceferino y Sinda tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro, o sea, los 50 años de casados, sí. Y les ha pillado la cuarentena. Entonces,
anda, pobrecitos míos.
La fiesta, nos está escuchando Sinda, hombre, que vive en Pontevedra. Hola, Sinda, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarla.
Buenas noches y felicidades.
Gracias.
Eres una santa reina.
Escuchamos un gracias en primer plano, que es el de Sinda, y otro gracias en segundo plano, que es el de su marido, Ceferino. ¿Qué día cumplíais 50 años?
Pues el 5 de abril.
El 5 de abril.
Sí.
¿Y teníais reservado un local para juntaros la familia y amigos?
Sí, teníamos preparado todo, una capillita para hacer una misa y...
¡Ay, qué bien!
Renovar los...
Los votos.
Renovar la boda y después celebrarlo con una comida en un restaurante con los familiares, con hijos y los primos y una pequeñita fiesta.
¿Y ahora Sinda que están los dos solos en casa?
Sí, en este momento sí.
¿Y cómo fue la celebración del día 5 de abril? ¿Qué pasó?
Bueno, pues fue una sorpresa muy grande, porque lo habíamos comentado la noche anterior al vecino de abajo, le llevamos una botellita de albariño, ya que nosotros no podíamos celebrarlo, que lo bebieran ellos a nuestra salud, y le dijimos que al día siguiente celebrábamos los 50. Y aquí hay este señor pone todos los días música a la mañana, a las 12 de mediodía y a la noche, a las 8. Entonces salimos al balcón y nuestra sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones con pancartas, vestidos de gala.
¡Hala! Todos los vecinos de la calle.
Pues sí, y la marcha nupcial y blanca y radiante para la novia.
¡Hombre! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Y no tenían ustedes ni idea de que se la estaban liando.
Vamos, que quedamos sorprendidísimos. Ay. Sorprendidos y agradecidos.
¡Qué bueno! Me han contado que les pusieron el vals de las mariposas.
Sí.
Porque es su canción favorita de alguno de los dos.
Pues nos gusta bailar, nos gusta el vals, nos gusta la música.
¿Y qué tienen, un balconcito pequeño al que se asomaron?
Sí, un balcón que nos asomamos y al sonar el vals pues nos pusimos a bailar.
¡Ole! ¡Ole, ole, ole!
¡Qué bueno! Pues la estamos poniendo de fondo.
Ahí está.
Pues mire, probablemente para ustedes era una fecha inolvidable y la celebración va a ser inolvidable, pero de la manera más inesperada, claro.
Pues sí. Tenemos unos vecinos maravillosos. Y estamos activísimos.
¿Y Ceferino qué dice? ¿Ceferino qué dice? ¿Dice algo o no?
Sí. Yo digo lo que usted quiera.
Ahí está. Qué bien enseñado lo tiene, lo que usted quiera. O sea, que ya dice lo que tú dices y lo que dice cualquiera. Bien, Ceferino, magnífico. Qué grande. Yo, 50 años, qué bonito. Qué bonito.
Escucho mucho todas las noches, ¿eh? Soy acérrimo de la COPE.
Anda, qué bueno.
Deportivo. Siempre fui futbolero, desde los primeros inicios hasta los 70 años que jugaba en veteranos.
Anda.
Y os escucho todas las noches.
Me
meto con vosotros.
Siendo de Pontevedra, ¿es del Celta o estoy metiendo la pata?
No, el Celta no me gusta. Me gusta más el Deportivo.
Es que estas cosas pasan. En Pontevedra hay mucho del Depor, en Santiago mitad y mitad. Está muy dividida la cosa. Pues el Depor este año...
Mira, anda la cosa mal.
Más vale que no valga la última clasificación, porque si no...
Conseguimos el de Castro Feito y nos va a arreglar el papel.
Ajá. ¿Había comprado usted un regalo para su mujer, para ir aprendiendo, para las bodas de oro?
Pues no. No había comprado nada. Solo había hecho el propósito de celebrarlo en su momento, pero claro...
Bueno, a esta edad ya se perdona, ¿no?
Ceferino, Sinda, el mejor regalo es que estáis los dos juntos. Ese es el regalo más bonito del mundo, que pues estáis los dos. No hacéis falta nada material ni físico. Vosotros dos juntos 50 años. Es una envidia extraordinaria y maravillosa. Y a mí me llega al corazón eso. 50 años juntos, ya, sí, señor.
Pero Sinda, algún anillito no me haría mal, ¿no?
Ya.
Bueno.
Claro, porque alguna joyería habrá en el barrio, Ceferino.
Están cerradas, jefe.
No soy muy amante yo de las joyas, ¿eh?
Ahí está. ¿Qué le gusta más, Sinda? ¿Qué le gusta más?
Me gusta más estar las flores me encantan.
¿Cuál es su flor favorita?
La flor favorita mía, pues la peonía, que no se ve, es muy escasa.
Pues Ceferino, ya sabemos, para cuando se levante la cuarentena. Bueno, yo creo que se pueden encargar por teléfono, ¿eh?
Sí, puede. Sí. Debajo de nuestro piso hay una floristería, precisamente.
Anda, pues estamos tardando, Ceferino, que son 50 años. A ver si aprendemos a tener detalles. Que nos alegramos muchísimo de que el barrio entero les haya dado el sorpresón el día 5 de abril, ¿eh?
Muchas gracias.
Son ustedes muy amables. Un beso muy grande, Sinda. Un beso muy grande, Ceferino.
Muchas felicidades.
Gracias.
Qué bonito, Paco. 50 años. 50 años compartiendo la vida, macho. Es
50 años creo, y un día.
De verdad, es que yo creo que no puede haber cosa más bonita, ¿eh? Cuando llegas a cierta edad y a cierto momento en tu vida, que mires hacia el lado y veas allí a tu mujer o a tu mujer, a tu marido, tiene que ser una sensación.
Oye. El día que haga 50
acabas
años...
de decir la primera cosa coherente desde que te conozco, tío.
Sí.
¿Tienes fiebre? Sí. ¿Estás tosiendo o algo?
Me ha arrepentido ahora mismo. Este no soy yo. Esto me está cambiando. El coronavirus este me está cambiando, te lo digo.
Tu coronavirus, que cuando haga 50 años que lo conocemos nosotros, habrá que hacer una fiesta, ¿no?
No, totalmente. Hay que hacerla, sí, pero por todo lo alto, te lo digo en serio. A Paco nos va a llegar ya un poco chachullo, pero bueno, pero la aguantaremos.
Le mandaremos un taxi.
Exactamente, le vamos a recoger y ya está.
Claro. Esta siguiente llamada es de auxilio, porque nos lo han pedido así. Sabéis que hay un montón de españoles todavía intentando ser repatriados por todo el mundo. Hablamos hace, me parece que dos fines de semana con él, con Julián Serranetti, que es uno de los españoles que tenemos en Bolivia. Hola, Julián.
Hola, equipo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Todavía no os ha llegado el momento del regreso. Cuéntanos cuál es la situación.
Pues os cuento. lo último que sabemos, de que nos hizo saber la embajada y consulado, nos mandaron un correo pidiendo que le mandáramos como justificante que éramos residentes en España.
Ajá.
Mandado, claro, nos pedían, teníamos que mandar, no sé, lo que tuviéramos a mano, pedían nóminas, pedían tal, cosa que cuando viajas, pues la verdad es que está difícil viajar con eso, pero bueno, se le mandó y no hemos vuelto a saber nada hasta que hace unos días hemos hecho, como tenemos un grupo, todos los españoles que estamos por aquí, por Bolivia, que estaremos rondando. En el grupo estamos 120, pero dicen que en Bolivia somos como 600 españoles.
Ajá.
El caso es que hicimos un vídeo pidiendo que, por favor, ese avión que fuera directo. Porque a la gente que le pilló de improviso esto, como a muchos, claro, pues tenían a lo mejor necesidades médicas. Hay gente con cáncer, por ejemplo, que su tratamiento lo tienen a medias. Gente con diabetes que aquí no encuentra su medicamento. Sus hijos que los han dejado allí en España y solo habían venido dos, y muchos casos así que, claro, se va complicando todo, y bastante, la verdad.
La última respuesta de la embajada o del ministerio, de quien esté en contacto con vosotros, ¿tiene una previsión de fecha? ¿Os dicen algo un poco más concreto o todavía no?
Lo último que nos han hecho así saber, pero no porque nos lo hayan enviado por correo, sino por fotos de esta que te llegan, se supone que el primer fin de semana de mayo habrá un vuelo directo, pero claro, por ahora no sabemos nada, solo es una imagen, y como ya nos ha pasado las anteriores veces, pues ya tampoco nos fiamos mucho de que pueda existir ese avión o que nos dejen al final otra vez tirados a muchos aquí, y claro, estamos en esa incertidumbre.
Julián, pues aquí estamos para lo que necesites, porque a veces la trascendencia de que salga a la luz en los medios de comunicación un problema de repatriados, a veces se arregla justo porque salen a la luz. Mañana vamos a contar el caso de Juanjo Maqueda, el exjugador del Real Madrid, Valencia, Logroñés, etcétera, etcétera, con el que hablamos la semana pasada, y al ratito de hablar con él, se pusieron en contacto con él y ha conseguido regresar, no sin dificultades, con varios saltos de avión, pero ha conseguido regresar desde Arabia Saudí. Pues a ver si es vuestro caso el mismo y se acelera el proceso de repatriación. Julián, seguimos en contacto, lo que necesites.
Muchas gracias, equipo. Sobre todo eso, agradeceros porque gracias a vosotros son oídos que nos escuchan, porque si no, de esta manera las complicaciones, ya te digo, la falta de dinero cada vez está siendo mayor. Yo, por ejemplo, vivo a 15 kilómetros de distancia del centro. Yo estoy ya sin dinero y porque en el colegio me están dejando, pero todo se complica. Ya hay militares en la calle, aquí te detienen enseguida. Si ven que no eres de aquí, es que está todo muy difícil. Así que el que nos deis la posibilidad de que nos puedan escuchar y a ver si ese avión llega lo antes posible, pues se agradece un montón.
Claro, sabemos que nadie se está tocando las narices, ni en el ministerio, ni en Iberia, ni en las embajadas, nadie se está tocando las narices, pero se trata de ser pesados, todo lo pesados que se pueda ser desde los medios de comunicación para no dejar a nadie tirado. Julián, un abrazo, seguimos en contacto.
Un abrazo, equipo, cuidaros mucho.
Un abrazo. Enseguida más historias. Bueno, esta es una pintura, pintura de pared contra el COVID. Ahora lo contamos.
Como dice Poli siempre, cuando hablamos de estilo, esto es una disyuntiva brutal. O tienes estilo o no tienes estilo. ¿Qué tienes estilo? Jardín maravilloso. ¿Qué no tienes estilo? Como dicen en mi tierra, por callada.
Cacarrota.
Porquería. Sí. ¿Eh? ¿Está? Eso es muy claro. O tienes estilo o no tienes estilo. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué quieres? ¿Que los jardines se cuidan solos? No. Hay que echarles una mano. Hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren, en todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Stihl, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Stihl. Más de 1,000 tiendas Stihl en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Stihl ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Stihl!
¡Stihl!
soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Siete federaciones territoriales han prometido el voto a Iker Casillas abandonando al presidente actual Luis Rubiales. Madrid, Castilla y León. Si mañana hubiera Castilla elecciones a la presidencia de la federación, el resultado sería Iker Casillas 80, Rubiales 59. Iker Casillas conoce estos datos, va a ir con pies de plomo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castilla y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La cantidad de cosas que estamos aprendiendo en estos 36 días es flipante. Hoy yo he aprendido que hay una pintura anti-COVID.
¿Sí?
Sí, nos ha puesto sobre la pista José Manuel Oliva. La empresa es de Sevilla, Poli. Se llama Grafenstone.
¿Onda?
El presidente se llama Antonio León y nos está escuchando. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Voy a citar a estos dos. ¿Vais a pintar el nuevo Bernabéu?
Bueno, es la pregunta que nos hacen todos, ¿no?
Confiésate, ojalá. Antonio, estás a tiempo. Confiésate a Mar de Sevilla, ojalá. Que voy a buscarte, ¿eh? Que voy a buscarte.
Escúchame, y gratis, espero.
Exactamente.
Claro, ¿eh?
Gratis.
Bueno, exactamente. Claro, que la verdad, el campo vale una pasta, ¿eh?
Exactamente. La verdad que no solamente nos gustaría el campo del Madrid, nos gustarían todos los campos de España que bien. Se pintase para que, por favor, se pudiera abrir de nuevo la Liga lo más pronto posible, haya la seguridad necesaria y suficiente para que todos se sientan sanos en los vestuarios. Y no tengamos que estar como estamos, ¿no?
No, que no es vacile, que al parecer van a pintar el nuevo Bernabéu. El Bernabéu cuando sea nuevo, pero...
¿Y qué lleva esa pintura?
Cuéntanos esto de la una pintura anti-COVID. ¿Cómo es esto? Que somos muy... Yo soy muy cateto.
Bueno, pues esto es un desarrollo que nosotros llevamos ya prácticamente que nació nuestra compañía aquí, como bien ha dicho Oliva, en Sevilla, ¿no? Nosotros empezamos hace ya 10 años este proyecto que era crear productos pues saludables, que realmente las paredes fueran funcionales, no solamente decorativas, ¿no? Y hemos trabajado muy duro con productos que sirvan para absorber CO2, que desinfecta, descontamina. Y en este caso en concreto, esta línea de producto, que es el kit desinfectante, lo que hace es inhibir completamente lo que es el efecto del COVID, ¿no? Esencialmente, principalmente lo que hacemos es una primera capa, que es un desinfectante, elimina todo agente vírico que esté en las paredes, y una segunda capa de protección que hace que ese efecto dure en torno a 18-24 meses las paredes protegidas contra otro agente vírico que de un ser humano salga del huésped y caiga otra vez por estos nudos.
Durante año y medio o dos años,
correcto,
aunque yo con cualquier tipo de virus, no solo con el del COVID, no solo con el coronavirus, estornude contra la pared, eso ahí... Palma el virus y durante dos años, o año y medio al menos,
correcto,
queda desinfectado.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, este producto...
¿Se carga también bacterias? O
sí, correcto. Es antimicrobianos, bacterias, fungi, moho, o sea, todo lo que es... Es un producto que nosotros ya comercializamos. Hemos pintado bastantes hoteles, hemos pintado bastantes hospitales, por ejemplo, hospital en Vietnam, el 106 militar. Hemos hecho muchas clínicas en Colombia. Es un producto que vendemos muchísimo en la zona de Colombia, porque allí las clínicas odontológicas están obligadas a usar este tipo de productos, y combinado con el kit desinfectante, pues la verdad que hace una solución maravillosa.
La reflexión de Evia, pero ten en cuenta que lleva el hombre 7 horas y media en directo, más todas las horas de preparación, es... ¿Y si nos pintamos de arriba abajo ya estamos protegidos?
Eso nos han dicho. Bueno, ¿y si no lo bebemos? No. No, estamos hablando de lo que es el agente vírico cuando abandona el huésped, ¿no? Que es lo que tenemos, este gran problema de epidemia que tenemos, como bien sabemos todos, es el contagio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es romper la cadena de contagio, ¿no? Eliminamos esa cadena de contagio. Que simplemente con productos de toda la vida.
Imagínate que ahora nos está escuchando alguien que dice, me gustaría, porque yo no tengo... o sea, en las habitaciones de mi casa hay pintura normal, que no hay papel pintado, no sé qué, ¿verdad? Y me gustaría que mi mamá o mi abuela, mi abuelo, mi abuela, sí, lo que fuera, estuviera súper protegida y que...
a título particular, ¿cuánto puede costar pintar un domicilio con esta pintura antivirus?
No, que va, nosotros el producto, el precio es muy estándar, de un precio normal, lo puede comprar cualquier cadena Leroy Merlin o en España, ¿no? Lo pueden adquirir por un precio muy muy normal, de ya te digo, de lo que vale una
pintura. Como cualquier otra pintura, más o menos.
Igual, nosotros, nuestros productos no son nada más caros que un producto estándar, pero encima es funcional, es ecológico, natural, está basado en la cultura que tenía nuestro abuelo, que es la cal. O sea, nuestro producto, la base principal es cal, ¿no? Claro. Que era con lo que se hacía y con lo que en el siglo XI, la gran epidemia, la cal siempre se ha usado para ello. Y nosotros no inventamos más que meterle una nueva tecnología.
¿Es invento tuyo, es invento vuestro o se lo hemos copiado a los chinos?
No. Los chinos no lo copian a nosotros. Hay que tener ya más propiedad nosotros los españoles. Sí desarrollamos y, de hecho, nosotros este producto lo comercializamos en China. Lo comenzamos en 38 países y gracias a la tecnología que le metimos del grafeno, que lo que hace es que el producto sea muy resistente.
Perdón la broma, estaréis forrados entonces, ¿no?
Bueno, queríamos ofrecerle a la COPE pintar la oficina, que tendría que ser así, ¿no? O sea, tendréis que estar bien sano, saludable y que vuestra oficina, Antonio, o sea, el mismo lunes va para allá botes del kit.
La pintura puede ser exterior o exterior o interior solo, o puede ser una casa, un chalet, puede ser todo, ¿no? Sin problema.
Correcto, el producto es exterior o interior y sirve para fachadas tanto como para interiores, ¿no? Y lo importante, como bien has dicho, es que tenemos que cuidar a nuestras familias y tenemos que tenerlas protegidas, ¿no? Y la vida ha cambiado, restaurantes, hoteles, o sea, ya cuando vayamos a un hotel tenemos que ver que realmente el hotel me ofrece la seguridad que yo quiero, ¿no?
Y escucha, ¿podemos pintar nosotros normalmente? O sea, yo puedo coger un bote de pintura, se lo digo para la gente normal que sea manita, si sepa hacerlo, puedo coger un bote, pim, 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 y lo pinta y perfecto.
Total.
¡Uy, qué maravilla!
Cuchillo, rodillo, no tiene que complicación ninguna, cualquiera, incluso yo puedo pintar sin ningún problema.
Bueno, primero, impresionante. Enhorabuena, me parece la leche.
Gracias. Impresionante.
Ya puestos a dar ideas a un tío que tiene esa idea como tú, ¿por qué no desarrollamos ya ahora un gel? Quiero decir, que yo me ducho por las mañanas, me doy eso y ya salgo un año y medio, dos meses.
Pero escucha, Paco, pues has dicho una cosa importantísima, ¿eh? No es ninguna tontería, ¿eh?
Hombre, no es gilipollez, pero vamos.
No, pero esas gilipolleces son las que no llevan al desarrollo. No, mira, seguramente que Antonio, cuando empezaron con esto, ojo, dirán, ¿y este para qué quiere esto? ¿Quién se va a infectar la pared y tal? Pues mira, ahí está.
Correcto.
Ahí está. ¿Es así o no, Antonio? Seguro que
durante,
tú lo has dicho.
Efectivamente, durante muchos años nuestro argumentario era muy difícil de explicar. Ahí. Porque decía, las personas cuando iban a pintar pensaban en pintura, en decoración, en colorimetría, pero nunca pensaban en funcionalidad. No pensaban que en la pared tenían muchos microbios que después llegamos a nuestras bocas y nos llevamos a nuestros ojos. Ahora nos damos cuenta, ¿no? Ahora nos damos cuenta de lo necesario que sería.
Así ha mutado mi mujer, claro, por eso, ya lo entiendo.
Estaba yo pensando lo mismo. Estaba pensando la misma cosa. Oye, es impresionante lo que ha contado este señor, ¿eh?
Joder, es que es... No, yo estoy... Por eso le he preguntado si puede ser de todas las maneras y lo puede pintar cualquiera.
Oliva, que ahora le están pidiendo de muchos hoteles, ya no solo de hospitales y estadios de fútbol, repintar. Y me dice que te diga, recuerdo de tu peña de la lotería del Viso, que algún día os tocará algo. Llevamos años y no sacamos nada. Bueno, la lotería...
Queremos ir a Bilbao y no podemos ir a Bilbao.
Antonio, así me decía mi Oliva que pinta la casa cada dos meses. Claro, ahora ya lo entiendo yo, claro. Oliva, ya verás cuando te vea. Te va a enterar, Oliva, te va a enterar.
La lotería os tocó el día que pasó por tu cabeza esta idea. Que es
exactamente. Idea que sí. Pero te ha dicho una cosa, yo me imagino al principio, cuando iban a los sitios y decían esto, yo me imagino que algunos sitios cuando han salido han dicho, ¿y esto? Si no tiene miedo, que tonto, pero vamos, que va a quitar los virus, que va a quitar no sé qué, me están tan tontos, hombre, pero ¿qué están diciendo? Seguro que se reían de ellos.
Y ahí dábamos charlas y conferencias en colegios de arquitectos, claro. Tenemos YouTube colgada de hace 4 o 5 años, incluso 6 años, y comentábamos esto, ¿no? Y bueno, todo el mundo te decía, uy, qué buena idea, pero nadie sabía cómo con funcionalidad, ¿no? Al final, ¿no?
Antonio, encantado de saludarte y enhorabuena. Oye, otra vez por esa cabecita.
Enhorabuena.
Antonio, que te voy a ir a buscar por Sevilla a ver si me toca a mí algo de la pintura, sí, sí. A ver qué pasa.
Tu casa es Grafeston ya en Sevilla. No,
si yo te lo digo por mi mujer, porque a ver si vuelve a mutar y vuelve a convertirse en normal, ¿sabes? Porque últimamente está muy rara. Así que por
pues entonces
eso te
mando la mía.
Grafeston, si alguien
vaya quiere, fichaje, Antonio.
Que le pinte
vaya
fichaje. El estadio de fútbol, el hotel, el hospital, lo que sea. Grafeston.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, Antonio. Hasta luego.
Gema Santos, convertí.
Recordando que Berti nos está cuidando siempre, pero ahora más que nunca, y cómo se lo agradecemos, ¿eh? Cuando más les necesitamos, aquí están con nosotros siempre en Tiempo de Juego, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar tus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga. Sí, el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y encima sin ningún coste adicional, porque ahora lo importante para Berti es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en Berti.es. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Enseguida TJ Zapping, pero antes, para los amantes del motor, que son muchos, sea en Fórmula 1 o en motos, Carlos Miquel ve un rayito de luz al final del túnel. ¡Carlos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Comparte sí. Esa alegría. A ver.
A ver, a ver. No, te digo. La cuestión son las cartas que están recibiendo tanto Fórmula 1 como motos, que es un protocolo para volver. Y ese protocolo es que le están pidiendo el mínimo necesario para hacer las carreras a puerta cerrada. Y en Fórmula 1, el país que quiere organizar Gran Premio es Austria.
Bueno, es que Austria va a dejar ya la vida casi normal, ¿eh?
Claro, porque fueron precavidos, lo hicieron todo pronto y entonces ahora están ya entrando la gente en los comercios, aunque limitados, pero ya están los comercios empezándose a abrir, y ellos, y sobre todo con el consejo de Red Bull, que quieren organizar esa primera carrera.
Evidentemente, sería julio con L.
5 de julio, vale. Efectivamente, julio. Claro, y la fecha prevista, en cualquier caso, para la carrera en el Red Bull Ring. Pero, claro, tiene que ser sin público. Y tiene que ser con un dispositivo reducido. Entonces le han pedido a los equipos que les digan a quién necesitan, de qué país son y el mínimo necesario. Con lo cual no iría personal de marketing, no habría paddock club, no habría hospitality lujosos habituales, y también habría una reducción sensible de prensa. Con lo cual sería
una chapuza.
Bueno, los partidos de fútbol a puerta cerrada son sin prensa, son solo para la retransmisión televisiva.
Sí, claro, yo no sé si a lo mejor permitirían reporteros de televisión, pero el caso es que en un Gran Premio de Fórmula 1 suele estar entre los 400 y 500 periodistas. Entonces es más difícil de controlar de dónde vienen esos periodistas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y en ese plan incluiría también hacer las dos carreras siguientes, que serían 19 y 26 de julio, hacerlas en Silverstone. Hacer que dos carreras en Gran Bretaña, con lo cual siete equipos no se mueven prácticamente de donde están, porque siete equipos de la Fórmula 1 son de allí. Y luego a ver qué pasa, lo siguiente sería Hungría 2 de agosto. Hungría de momento está cerrado el espacio aéreo, pero puede que para agosto esté. Es decir, que incluso el calendario, ellos se pueden adaptar, incluso se podrían inventar, sacar algunas de la manga, algún circuito que alquilen, pero siempre sin público. Porque así, de esa manera, incluso alquilando ellos el circuito, porque así evitan pagar el fee. Y sobre motos te puedo decir parecido, lo único que la primera carrera es el 2 de agosto en Brno, pero decirte que los equipos de IRTA también tienen una carta ya en la que están diciendo que seleccionen a quién no llevar, e incluso no llevarían ni personal de catering reducido al mínimo, en fin, todo, bueno, casi como si fuera karting o carreras de motos pequeñitas, pero es que estamos en una situación excepcional y sobre todo lo que buscan es salvar la televisión, que es ahora mismo lo importante, aunque pierdan a lo mejor la media de 30 millones de euros que pagan los circuitos por tener un gran premio.
O sea, objetivo Fórmula 1, 5 de julio, objetivo motos, 2 de agosto.
Eso es.
Bueno, pues nos vas contando, Carlos. ¿Has oído al violonchelista que hacía? ¿Le salía bien el McLaren o no?
No, es que lo que hacía es el Renault V10 de Fernando Alonso de 2005.
Ah, que tú los distingues.
Sí, es que claro, hablé con él y
me puso.
Sí, él es un loco de la Fórmula 1, que no lo ha querido decir. Y yo también.
Son dos locos.
Sí. Correcto. No, la historia es la siguiente. Él cogió un vídeo de Fernando Alonso de Instagram, que es su Renault V10, que sonaba que te mueres, y entonces lo ha imitado con el chelo, que es lo que nos ha tocado en directo.
Tiene que ser dificilísimo, ¿no?
Y es muy difícil, además, hacerlo. Yo alucino.
Bueno,
y
con 20 años de estudio ya
también se hace. Sí, no, Paco, hacer el motor de un ruido, el ruido de un motor con un violonchelo.
No, el motor de un ruido. Vuelve a ser poli.
No, no, el motor de un ruido, exactamente.
No, pero es verdad que era un me decía que es un fa sostenido, el V10 antiguo, atmosférico, y que los actuales se quedan en un re. En un re.
Sí, lo había notado yo.
Sí, y yo también.
Hasta luego, mira, Carlos. Si te fijas bien, sí. Si pones atención, se nota así.
Exactamente. Enseguida TJ Zapin.
Hay una cosa buenísima.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano. la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Safira Sobal. El valor de nuestras manos.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
¿Qué hay en España en la tele ahora?
Hombre, hay una cosa muy bonita. En el 64 hay un homenaje al tiki-taka, Athletic Club Barça final del 84.
Ah, esa es la de cuando se zumban a lo bestia, Maradona.
Es, sí, sí, que vamos homenaje por libre al tiki-taka. Es una cosa extraordinaria.
Y no con segundas.
Escúchame, a Maradona le habían pegado lo que a Cristiano y Messi no le pegarían en toda su vida dos veces. Solo
vamos
en ese partido.
A empezar por la primera cadena. ¿Qué peli están poniendo, Gemma? ¿Tú sabes cuál es? Es que yo no tengo.
Yo te lo digo. Sí. Tierra Prometida.
De Steve Butler, representantes de una importante compañía de gas natural, llegan a un pueblo golpeado por la crisis para hacerse con los derechos de prospección del gas de su subsuelo.
Me encanta a mí Matt Damon, pero mucho, mucho.
A mí me gusta también,
pero está
muy
buen
actor,
¿verdad?
De Burr y compañía.
Yo tampoco. Estas son.
Pues nada, bueno, a ver qué hay en la segunda cadena. La 2, segunda cadena, mira que soy antiguo. La 2.
Madame.
La pareja en la cama.
Dime la verdad, María.
Es francesa. Un matrimonio de cadencia. En París.
¿Cuál es tu Rosy de Palma?
Todo el mundo tiene una.
Sí, sale Rosy de Palma, es verdad. Oye, es que es importantísima Rosy de Palma en Francia.
Sí.
Como Carmen Maura, son importantísimas allí.
No es momento para estas imágenes, cambiando.
Al actor, actor no tengo gusto.
Ve, está Herbie Keitel también, ¿eh? Bueno. Cuidado, ¿eh?
Herbie.
Ah, Herbie Keitel.
Herbie.
Sí, sí.
¿Te parece?
O Herbie, o como se diga.
Herbie.
Exactamente.
¿En Antena 3 qué hay?
¡Oh, esa te va a
encantar, Paco! Empieza lo bueno, empieza lo bueno.
El Caballero Oscuro, ahí está.
Sí, pero a mí este, el Christian Bale, no me gustó de Batman.
No, no te gusta Christian Bale, es un actor extraordinario. Y Anne Hathaway.
No, pero de
Batman. Me gusta más Gareth Bale.
Sí.
Es que me he hecho tan de los Vengadores que Batman, Superman y tal, me he desesperado.
No, pero estas dos de Batman. Yo creo que precisamente las de Christian Bale son las mejores de toda la serie.
Yo estoy contigo.
Es que sale Gary Oldman y sale Morgan Freeman. Cuando sale Morgan Freeman está bien todo.
Churri, esta noche dormido con Iron Man.
Morgan Freeman, ¿qué hace? De presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que es lo que hace siempre.
Es que Iron Man, comparado con Batman, es 7-0. Para mí.
A mí me gusta más Iron Man, pero ya, no sé qué has dicho de Tomás de Iron Man, que has dormido con él.
Sí, porque lo tiene mi nieto y lo mete ahí.
Iron Man, ¿qué? ¿No mola el traje o qué pasa?
Iron Man es lo más. Y ese actor sí que mola, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Robert Downey.
Eso, Robert Downey Jr., eso.
A ver, que hay en la 4.
Uy, una que te va a gustar mucho, te va a encantar.
El leñador.
Sí, señor.
Esto que es Jason defensa de los años 70.
Escucha, sí, que este es Khal Drogo.
Este es Jason Momoa, claro.
Pues este, Khal Drogo, de Juego de Tronos, Khal Drogo.
El Drogo, claro, el que hizo la de... Ahí la ha cantado, pero bueno.
Cuidado que va a disparar, ¿eh?
Conan. Sí, va a disparar.
¿De qué va esta? ¿La habéis visto?
Sí.
No, pero es Khal Drogo.
Que debe de vender, es un leñador que defiende a su familia de un peligroso grupo de traficantes de todo, de droga y de toda esta historia.
Es que es Aquaman, ¿no es de tus Vengadores este?
Estáis diciendo un nombre que yo no he oído en mi vida. ¿Quién es?
No, no, hay uno con gorra que parece grave.
Khal Drogo, ¿no? ¿Tú no has visto Juego de Tronos, Churri?
No, nada.
Pero bueno, Paco, por favor, has visto Churri, la de
Conan,
por favor.
La última de Conan la hace el Jason Momoa, la hace él muy mal, pero la hace.
Pero ¿y Aquaman no es de tus Vengadores?
Aquaman es del otro, de Batman, Superman.
No, no, de Jason Momoa, pobre Paco. DC.
Claro, es este Khal Drogo.
DC se llama. Claro, es que yo soy más del otro lado, del lado Marvel.
Pero tira o no tira, tú, que estás
pero
pesado.
¿Tú qué has hecho en tu vida para no ver Juego de Tronos, Churri?
Por lo mismo que la Casa de Papel. Yo cuando tienen grandes críticas...
¿Tampoco?
paso.
Por favor,
Churri, yo Juego de Tronos vi las dos primeras temporadas y luego ya no he visto ninguna más. Desde que se murió, ¿no?, el que me gustaba a mí, que era el Lone Star, el primero de todos.
Ah,
pues se acabó.
Star, sí, sí, sí.
A ver,
sí, sí.
Oye,
pues ¿sabes que ensayaba con su cabeza? Porque era un gran aficionado al fútbol y ensayaba con su cabeza cuando... A ver si estoy haciendo un spoiler, le decapito. Se ponía a jugar al fútbol con ella.
Tú, dilo.
Sí, tú lo que quieras.
Bueno, yo creo que a esas alturas, el único que no ha visto Juego de Tronos eres tú, Paco.
No, hay muchos más. Pues ya por fin sería feliz. En Telecinco hay publicidad, pero estaba Sálvame Deluxe, me parece que ponía, ¿no?
Sí, Sálvame Deluxe.
Vale. Y en la sexta, la sexta Megan Montaner, que es la mejor de todas.
No, no, si quieres.
Ahí está la Megan. Sí, 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 magnífica.
¿Quién es Megan Montaner, tío? Me estáis volviendo loco. No sé de qué estáis hablando.
Si no sabes quién es Megan Montaner,
se cago. Tienes que ir al cine de vez en cuando. Vete un sabadito al cine, un domingo, este tipo de cosas, como hacemos los demás, tío. Que tú no vas nunca, si no puede ser.
No sé de qué. ¿Quién es Megan Montaner? No me dejéis así.
La artista española de Huesca, magnífica, que empezó siendo la partera en Secreto de Puente Viejo y de allí tuvo una carrera imparable. Megan Montaner, coño, pero es que.
A Puente Nuevo, luego vino la segunda parte que era Puente Nuevo, Puente Viejo primero, Puente Nuevo. Ahí está, el puente del rastro.
¡Grande Megan!
En la sexta.
Uno de Podemos.
La sexta noche.
4 minutos tan solo de publicidad aquí a sexta noche. Hasta ahora mismo.
Ahí está.
Yo quiero recomendaros un super documental en Movistar, aprovechando la publi.
¿Dónde
que
lo tienes tú
se
eso?
Se llama en Movistar un documental del Reynolds a Banesto.
Ah, sí, cuál,
maravilloso, maravilloso. Me he visto ese, me he visto el de Netflix y tengo unas ganas de ciclismo que encima, bueno, ya habéis visto esta semana que hasta septiembre no vamos a ver.
¿En qué canal estáis?
Cómprate una bici.
Yo me he perdido.
No, esto es general, esto es el eso que te lo pones tú, lo del
documental.
Este,
yo estoy en el 7, en el 7 de Movistar, en el 7.
En el 7, La conspiración
de noviembre, buenísima película.
Pierce Brosnan, muy guay, Pierce Brosnan.
Y Olga Kirilenko y Luke Bracey.
¿Quién?
Magnífico.
Olga Kirilenko y Luke Bracey, o como se diga.
No sé, pero Pierce Brosnan es un caballero, churri.
Hombre, este
años, años, años y años y está maravilloso.
¿Sabes lo que me suena a La conspiración de noviembre?
Sí. Sí, sí.
Algún clásico en el Camp Nou.
Kylian, noviembre, que se va a correr todo el mercado. Kylian, noviembre.
Ahí está.
Oye, pues
el 20N viene Kylian al Madrid.
Y Haaland, que parece que viene en camino también, ¿no, Haaland? Oye, va a tener un equipazo, guas, nos vamos a salir, tío.
Una peli en Movistar les sirve para enlazar con Mbappé, Haaland. Sí. Cerramos hoy el TJC Bin mañana.
¿Cómo es posible?
Gemita, un beso, hasta mañana.
Hasta mañana, cariños.
Poliguas, mañana no sé qué hora os toca, pero os toca.
A las 10 de la noche, si os quiero.
A las 7, ¿no? Antes no
sabes.
¿A qué hora? ¿A las 4 empezamos o a qué hora? Bueno, me lo diga Jorge.
A las 3.
Que me lo diga Jorge.
¡Hasta luego a los dos!
¡Hasta luego, adiós!
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada, de 71 años, y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno, a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llevamos con el de hoy 36 días de estado de alarma. Para muchos de los oyentes serán días de dolor. Para otros días de angustia, a ver si ellos o sus familiares afectados terminan bien. Para otros serán días de espera, a ver si esto termina ya. Y para otros días de preocupación por la crisis económica que se avecina. Sea cual sea su caso, gracias por elegir la radio. La radio sigue siempre y Tiempo de Juego sigue hasta la 1 de la madrugada. Ahora con la información y con Expósito. Y a partir de las 11:30, con más Tiempo de Juego y con José Luis Corrochano. ¿Te queda Sevilla con ganas de leer algún mensaje?
Un par de ellos. No pide un aplauso, decía uno, porque es nuestro trabajo, pero una mención para los controladores de plagas, que estamos ahí desinfectando de todo, estancias, hospitales, residencias de ancianos, así que por supuesto, un abrazo para ellos. Poli Momoa serás tú, que es Jason Momoa, y un montón de mensajes que nos llegaban también cuando hablábamos con Ceferino y Sinda, llorando a moco tendido de la emoción y la alegría escuchándoles a los dos, nos contaba uno.
La radio sigue siempre y Tiempo de Juego mañana será desde las 3 de la tarde. Lo dicho, gracias por elegir la radio. I've been in love before, once or twice I've been on the floor.